Frecuencia Abierta.
Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
En este Punta del Este, con un sol impresionante, una visibilidad realmente extraordinaria, un día de playa con temperatura en aumento y poca, muy poca gente entre nosotros, nos vamos al otro lado del Río de la Plata, allí a Buenos Aires, para encontrarnos con nuestro querido amigo Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes, querido Jorge? ¿Cómo
nosotros, andan? Nosotros bien, no pienses que te quiero generar envidia, pero me da pena que no puedan estar ustedes acá.
La verdad que sí, pero bueno, a mí también me da más, quizá más pena que a vos.
Seguro.
Pero seguro. Realmente es lo que hay. Y sobre todo, ¿sabés, Jorge? Frente a esta tristeza de alguna manera por no poder estar ahí, que es mi segunda patria prácticamente, Uruguay, y con el amor que le tengo a Uruguay, a Punta del Este, lo que más desazón trae no es solo la realidad del presente, sino la difícil perspectiva futura. Esto es un poco lo que noto que está pasando entre mis amigos, entre la gente acá en la Argentina. El panorama, en vez de aclararse, se complica, ¿viste? Cuando alguien dice, no aclares que lo embarrás.
¿Hablando de qué? ¿De Argentina?
Hablando de
la pandemia.
Es terrible. Pero sobre todo, Jorge, ya no es solo la Argentina, el panorama mundial es de alguna manera muy ensombrecido, está muy ensombrecido. De modo tal que lo único que uno puede hacer, yo tengo una periodista muy buena de Buenos Aires que se llama Laura Di Marco, que escribe La Nación, es periodista de La Nación y realmente escribió varios libros, etcétera. Y escribí un libro que se llama Cuadernos para Laura, altamente recomendable, Cuadernos para Laura, donde decía que lamentablemente en situaciones difíciles lo único que uno puede hacer para poder ganar en salud es manejarse en el área de influencia de lo que uno puede hacer. Porque si vos te haces problema o te malgastás energía por aquellas cosas que están fuera de tu área de influencia, en este caso la pandemia, en este caso la vacuna, en este caso el gobierno, etcétera, ya ahí te volvés loco. De modo tal que de alguna manera lo que yo estoy tratando de hacer con mi mujer es operar sobre nuestra área de influencia. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra situación, para estar mejor? Por supuesto que lo estamos tratando de hacer. Y en ese sentido, bueno, añoramos nuestro departamento en Punta del Este, la playa, ustedes, los amigos, el cafecito en la costanera. Pero mientras tanto tenemos que aguantar esta situación inédita para la universidad, para el universo todo, ciertamente, ¿no?
Claro que sí. Bueno, y en esta realidad, la perspectiva allí en Argentina, ¿cómo pinta por estas horas?
Pinta no muy distinto de lo que venimos hablando las últimas semanas, mi querido Jorge. Si hace 6 meses, luego de los distintos comentarios que hicimos de marchas y contramarchas, etcétera, había consenso en la Argentina que había la falta de un plan, o al menos de un rumbo económico. Ahora eso se cambió totalmente. Hay un plan. Está claramente dibujada la brújula del gobierno, de las acciones del aparato estatal, que tiene que ver fundamentalmente con, mirá vos, pasó a apuntar hacia el pasado, con la reedición virulenta de los anacrónicos usos y costumbres de la más poderosa era acá. Por ejemplo, en el relato, que es un aspecto fundamental de la acción estatal, ¿no?, hay un endiosamiento verbal por parte del Estado. El Estado es todo. Prácticamente me hace acordar un libro de Orwell que se llamaba 1984, donde el Estado era todo. Pero es así. Medidas sorpresivas de un día para otro, más intervencionismo, se extiende y fine die, sin solución de terminación, el congelamiento de tarifas, se extiende el congelamiento de alquileres, que paradójicamente, por ejemplo, hago un intervalo acá, dicen, por ejemplo, el congelamiento de alquileres beneficia a los inquilinos. Y es todo lo contrario, porque ante el congelamiento de alquileres, los propietarios no alquilan o ponen cláusulas mucho más lesivas, mucho más costosas para los que quieren alquilar o para los que de alguna manera quieren renovar, que aquellos que fundamentalmente le atenta a los que tienen menos, a los más humildes. Se agudizaron también, Jorge, el cepo y los controles cambiarios. Hay una restricción de importaciones, aunque podés importar una Ferrari, no podés importar algunas tuercas para algunas máquinas. Se suspenden y después se levanta la suspensión de las exportaciones. Hay una mayor presión tributaria en los, por ejemplo, los municipios, como no tienen plata, inventan tasas para alumbrado, tasas para sello, tasas para esto y tasas para aquello. Es decir, hay todo un abanico que tiene que ver con controles y prohibiciones. A esto también agregaron un reforzamiento, te digo, de los precios máximos, que no sirven en muchos casos, en otros sí, controles cambiarios y sobre todo una fuerte expansión monetaria y del crédito para cubrir la asistencia social a los sectores que están dependiendo de los estipendios que le brinda el Estado. En este contexto, nosotros, ¿cuál es la consecuencia fundamental que estamos viviendo, no? Un año cada vez con más inflación. Vos sabés que hace 15 años, Jorge, venimos hablándolo. ¿Me escuchás, no?
Sí, claro que sí.
Hace 15 años consecutivos en lo que va el siglo XXI, que Argentina tiene inflación de más de dos dígitos, es decir, que supera el 10% anual, cosa que para nosotros sería un almíbar, directamente un dulce, tener 10%. Sin embargo, para países normales, este es un exabrupto. Y el debate en la Argentina se concentra solo, en este caso, en el corto plazo y pierde perspectiva. Yo te decía que volvieron a haber ciertos objetivos frente a aquellos que decían que el gobierno no tenía objetivos. En este caso hay un único, por fuera de los económicos, un objetivo que es llegar a octubre a las elecciones y ganarlas. Ese es el único objetivo tácito y explícito declarado por el gobierno. Y en ese sentido están apuntadas todas las acciones y todas las medidas. De alguna manera esto es así. Y lamentablemente el ciudadano de a pie, que no tiene demasiadas armas para manejarse, mira de alguna manera también con rasgos de incredulidad en muchos casos, de resignación en otros casos, o de indignación en la mayor parte de los casos. Y vos sabés que encontramos algunos hechos, por ejemplo, te cuento simplemente una anécdota. Una diputada oficialista, ¿sabés qué llegó a decir? Supongo que lo habrán recogido ustedes. Que la Argentina tiene la maldición de ser exportadora de alimentos. Esto, vos te preguntarás, ¿por qué lo dijo? Porque dice que si no existiera la posibilidad de exportar alimentos, lo que se producen en el campo argentino se volcarían al consumo y con eso bajaría el precio. Pues bien, ella dijo, mira vos, le estoy diciendo a un país como Uruguay o como Paraguay que viven de la exportación de productos primarios. Y es la barbaridad que muchos...
Bueno, se nos cortó la comunicación. Estamos en contacto, como lo hacemos habitualmente, con Pablo Broder para tener de primera mano un estado de situación de la República Argentina, país que no solamente con la pandemia, sino con un sinfín de dificultades, está avanzando en el comienzo de este año 2021 y justamente hablábamos del tema de exportación sí, exportación no. Parece contradictorio, parece lo de la frazada corta, que por exportar se suponga que la gente de un país pueda no alimentarse. ¿Ibas por ahí, Pablo, más o menos en el comentario?
Así es, efectivamente, Jorge. Pero esta es una de las tantas barbaridades que se escuchan.
Te voy a dar algún ahora, dato. Pablo, en Argentina hay antecedentes. Argentina, durante muchos años, básicamente en gobiernos kirchneristas, estuvo sin prácticamente exportar carne porque la dedicaba al consumo interno, ¿es así?
Así es, absolutamente, absolutamente.
¿Y cómo resultó esa experiencia?
Pésima, porque la concreción de esa experiencia es que, por un lado, en vez de desalentar la suba de precios, lo que hace los productores de cada uno de los rubros es que si a vos te ponen restricciones para operar sobre tu rubro, vas a tratar de hacer otro. De alguna manera es esto. Y en relación al consumo de carne que vos decís, Argentina tenía un stock de 50 millones de cabezas de ganado vacuno. Y de golpe y porrazo, a partir de esas políticas intervencionistas, Argentina perdió de 10 a 15 millones de cabezas en el stock ganadero.
Eso es porque los productores cambiaron de rubro, digamos, dejaron la crianza de ganado.
Porque no les conviene, porque ya no les conviene, porque si a vos te impiden exportar a un precio razonable y te ponen precios máximos en el orden interno, y mientras tanto tus insumos, semillas en el caso de los granos, alimentación en el caso del ganado, etcétera, sigue aumentando el precio, ningún empresario, ningún productor económico va a trabajar a pérdida.
Ahora, parece una situación extrema, porque parece el todo o nada, porque perfectamente se puede tener la carne como alimento de insumo para quienes viven en el país, pero que eso no impida paralelamente también poder llegar a profundizar en lo que tiene que ver con la exportación, ¿o me equivoco?
Vos no te equivocás para nada, y eso es el pensamiento de todo el mundo razonable, pero acá no podés esperar demasiados razonamientos, sino a partir no solo de la mayor o menor eficiencia o ineficiencia de las acciones de gobierno, sino fundamentalmente por los objetivos declarados. Y en este caso hay un tema que parece muy, diríamos que muy poco creíble, que es el aspecto ideológico. Evidentemente en el cristinismo, en Cristina Kirchner, hay un odio ancestral contra todo lo que tiene que ver con el gobierno, con el campo, con el agro. Así ocurrió con la 125, que fue su gran derrota. Ocurrió con una expropiación con una empresa agroindustrial, Vicentín, que te hablé de esto hace casi un año, en abril, que parece mentira que ya haya pasado un año. Y ocurre ahora con todas las medidas que tienen que ver con la agresión, la suspensión fallida, que yo te comentaba los otros días, de las exportaciones, suspendieron las exportaciones de maíz, después como se les armó una revuelta, de alguna manera los productores se rebelaron e hicieron cortes en rutas, etcétera. Lo que hicieron fue una medida media, y como no les sirvió eso, tuvieron que levantarla. Esto es una de las marchas y contramarchas que tuvieron que enfrentar.
¿Eso quedó laudado definitivamente o todavía hay por decir cosas
sin resolver? Eso quedó, lo del maíz quedó. Eso quedó terminado. Otra cosa que no está terminada, yo te conté que hace un tiempo se aprobó, se promulgó el famoso impuesto a la riqueza. Nosotros tenemos un impuesto muy gravoso que es a los bienes personales, al patrimonio. Sin embargo, se aprobó a instancia de Máximo Kirchner como su gran mentor un impuesto a las grandes fortunas, que se llama, que es una duplicación que como tal es inconstitucional, está prohibido expresamente por la Constitución, y ese impuesto a la riqueza gravaba brutalmente a fortunas mayores de X monto. Hasta ahora lo que se sabía era que más de 2 millones de dólares a cambio oficial tenía que pagar un impuesto adicional por sobre el que paga de bienes personales. Pues bien, ese impuesto que causó mucho revuelo porque aparte no le agrega demasiado volumen a las exhaustas arcas públicas, todavía no se reglamentó. O sea, se habló mucho, pero es tan mal mirado en la Argentina y en el mundo que directamente está como si fuera congelado. Pero permitime decirte algo de estos últimos días, de noticia de que salieron recién de la heladera. Si uno quisiera identificar algún trazo de la disparatada realidad económica argentina, habría que detenerse un poco en lo que pasa con YPF. ¿Qué es YPF? Vos lo sabés bien, es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una compañía creada en el nivel estatal en 1907, hace de estos 214 años, a partir del descubrimiento de petróleo en el área de Comodoro Rivadavia. Vos sabés muy bien que las compañías petroleras, basta mirar a los árabes, son una de las fuentes de ganancias más importantes y de mayor riqueza, porque es simplemente meter un caño en el piso, profundizarlo, esperar que salga el chorro de petróleo, venderlo y con eso hacer caja, cobrar plata. No hay demasiado para hacer, por supuesto es un eufemismo lo mío, pero básicamente son de los rubros más rentables potencialmente. YPF tuvo muchos vericuetos, no te lo voy a hacer una gran historia, pero en esta compañía centenaria, en su momento, en el año 90 y algo, Menem decide privatizarla y la compran los españoles en 15.000 millones de dólares. Capitales españoles, 15.000 millones de dólares en su momento. En su momento también, hace de esto menos años, en el 2014, en su momento Axel Kicillof, que era ministro de Economía de Cristina en esa época, pagó por el 50% de sus acciones, el 50% de las acciones le pagó a los españoles 5.000 millones de dólares. O sea, la valuación en este caso había bajado a 10.000 millones. ¿Sabés cuál es el valor de YPF ahora, que es una compañía estatal, prácticamente estatal porque tiene 50% de las acciones, pero la maneja 51% de las acciones? Ahora vale 1.500 millones, o sea, 10 veces menos de lo que valía en 1999. Y lo que está haciendo en este momento el gobierno con las últimas medidas respecto a YPF, le cambió a un presidente que era muy reputado, el presidente era Guillermo Nielsen, por un funcionario, un diputado kirchnerista, que va a ser candidato a gobernador en las próximas elecciones en reemplazo de Alicia Kirchner. Le impidió, escucha bien esto, Jorge, tenía un bono que vence en marzo de este año, que por el cual había que pagar 400 millones de dólares de intereses, de masa de intereses. Y le impidió para YPF, con todo su potencial fuerte de operación, 400 millones de dólares no era un determinante. Sin embargo, le prohibió prácticamente pagar esa cuota, prácticamente declararla en default. ¿Y qué ocurrió? En este momento, en el día de ayer, por ejemplo, siguió bajando la acción de YPF, que en su momento costaba 60, 70 dólares la acción, y ayer bajó un 11% nuevamente. Con lo cual arrastró también este tema de YPF, arrastró a las demás compañías argentinas que por efecto de demostración también sufrieron la caída. Por ejemplo, Cresú, Edenor, Irsa, Loma Negra, bajaron también un montón. Esto significa, ¿qué significa esto? Vos te podés preguntar. Sigo con el símil que tiene Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas es una compañía aérea que pierde 700 millones de dólares por año. ¿Para qué le sirve esto? Para poner a los propios, para hacer caja con lo que tienen, aunque aún al costo de fundirla, pero también para poner a los propios, a los acólitos, como depositario de puestos de trabajo. Y acá se supone que con la remoción del anterior presidente de Guillermo Nielsen, lo que va a hacer es de nuevo un vaciamiento de esta enorme empresa que te digo tiene 114 años para cumplir ese mismo designio de constituirla como si fuera otra aerolíneas argentinas, como un depósito de puestos de trabajo entre comillas. De modo tal que este es un ejemplo más, Jorge, de lo que puede estar pasando en la Argentina con ciertas decisiones que evidentemente no nos están llevando a buen puerto y que, como te decía antes, no nos permiten una mirada demasiado optimista.
Pablo,
es así la cosa.
Tenemos que ir redondeando, te mando un abrazo, te agradezco tu aporte, que tengas un buen fin de semana.
Volvemos, un abrazo hablamos. Muy grande y un cariño para todos mis amigos uruguayos.
Lo mismo para ti, hasta pronto, chau.
Frecuencia abierta.